mucho, mucho vale 4. Muy poco whiskas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 en mano para arrancar, vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi as en la manga a ganar. Cumbia nueva, corte taste, te escucha, pibe. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tienes al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento, gano el truco.
Muy buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco en esta sexta temporada, el programa número 8 en cuarentenado. Arrancamos un poquito tarde porque teníamos algunos problemas de conexión, era uno de los inconvenientes que podían surgir allá en marzo cuando nos planteamos hacer el programa. Lo estamos haciendo cada uno desde su casa, nos opera Carlitos Scali desde el barrio de Saavedra en la ciudad de Buenos Aires. Por un lado está Oscar Tape Muñoz desde la ciudad de Mar del Plata, Ramiro Reiméndez desde la República de Recoleta en la ciudad de Buenos Aires, Sabino Ledesma de Villa Pueyrredón, y mi nombre es Jerónimo Menque desde Rojas, la provincia de Buenos Aires. Así que estuvimos con algunos problemas de conexión cada uno, ya los pudimos resolver y vamos a hacer esto que es Radio Retruco. Nos podés escuchar en www.radioretruco.com.ar. De lunes a lunes se repite el programa que hacemos en vivo hoy, todos los martes. Hemos cambiado el día, a los primeros 5 años lo hacíamos los lunes, ahora en la cuarentena lo estamos haciendo los martes, pero ahí lo podés escuchar de 13 a 15 y de 19 a 21, y en el medio te pones la radio y escuchás unos grandes temas elegidos por nuestro operador ahí, antes de empezar estamos escuchando algún tanguito. Tenemos un Twitter que es @radioretruco, tenemos un Facebook que es quiero.retruco.radio, un canal de YouTube que es el canal Quiero Retruco y una aplicación que es Radio Retruco. También tenemos un teléfono para cuando estamos en nuestro querido Sacatito en el barrio de Abasto, en Valentín Gómez, que es el 011-2110-4854. Vamos arrancando. ¿Cómo andan, compañeros? Buenas noches. ¿Están ahí? ¿Están todos? ¿Se escuchan bien?
Aquí estamos, escuchando bien y esperando lo mejor. Y que pase lo peor.
Y que pase lo peor. Xavi, ¿estás ahí?
Gracias, Jero. Sí, saludo a todos acá, tomando mate para paliar el frío y el hambre, porque ya tengo hambre.
El frío. Les cuento lo que nos están escuchando, que nos estamos viendo en la cámara, y ahí está Xavi con el gorro, con el gorrito de lana, y el otro que está es gorrito de lana y nuestro operador con gorro. Y Rami, ¿estás ahí?
Sí, Jero, hola a todos. Acá, bueno, sufriendo los efectos colaterales de esta pandemia, que bueno, nos ha dejado sin internet. Las grandes empresas siguen sin cumplir las disposiciones que mandan de Presidencia de la Nación para tratar de ordenar un poco el trance por el que estamos atravesando, y bueno, acá con algunos problemas que estamos tratando de solucionar.
De resolver, pero seguimos acá y seguimos haciendo el programa a Rami, así que ahí estamos, todos conectados, haciendo este octavo programa de Quiero Retruco. Y sí, un poco seguimos en la misma temática que venimos hablando martes a martes, sobre los efectos de esta cuarentena que se viene extendiendo. El sábado pasado el presidente anunció la extensión de la cuarentena hasta el próximo 8 de junio y ya vamos casi para 70 días. Y esto que al principio parecía los primeros 15 días fue algo como, bueno, todos estamos un poco asustado sobre qué era este virus, pero de acuerdo en que la única forma de cumplir y tratar de combatir el virus era una cuarentena, el distanciamiento social. A medida que se fue pasando el tiempo, en un país que viene de crisis económica, y acumulando problemas estructurales desde hace casi 40 años, iba a ser muy difícil. Lo que se preveía era extender la pandemia, la cuarentena, para lograr aplanar el virus. O sea, y eso hay que decir que sí, que es cierto. Hoy en la Argentina, no es una cuestión numérica, porque son personas, pero hay unos, yo tenía anotado el número por ahí, que son fallecidos, son 471 personas, cuando uno mira para otros países de nuestro continente, para Europa es un número muy menor, mínimo la cantidad de contagiados y la cantidad de fallecidos. Pero este virus, como una de sus principales características, se fue expandiendo desde China, primero hacia Europa o Oceanía, después llegó a América. Cuando empezó a llegar a esta parte de América, América del Sur, donde casi 90 millones de personas viven en condiciones de hacinamiento, sabíamos que se iba a complicar cuando empiece a ingresar a los barrios que conocemos. Entonces hoy el sector político no se puede hacer el distraído y decir que no conocía cómo viven una gran cantidad de personas, tanto en la ciudad de Buenos Aires, donde hay casi unos 30 asentamientos, y en la provincia de Buenos Aires, donde hay 1.800, solo en el conurbano tenemos 870 asentamientos y en toda la capital 4.000. ¿Qué significa esto de los asentamientos y de que la gente vive hacinada? Si nosotros podríamos hoy marcar cómo se ha ido expandiendo esto, al no haber una política nacional en un territorio tan amplio como la Argentina, hoy tenemos que casi el 90% de nuestra población vive en ciudades, y si eso lo reducimos a lo que es, que ahora este término que está de moda un poco, el AMBA, hay una gran concentración de gente. Hace un tiempo, hace no mucho tiempo, 10, 15, 20 años, de pueblo a pueblo había espacios verdes, qué sé yo, uno viajaba de la ciudad de Buenos Aires a La Plata y había espacios verdes. Hoy, si uno trazaría con un compás una línea desde, pongamos un punto, desde río a río, desde Tigre, pasando por Luján, pasando por Marcos Paz, pasando por La Matanza, llegando casi a La Plata, es gente que vive y se va expandiendo, o sea, gente que ya quedan pocos espacios verdes, no quedan muchos. Y en la ciudad de Buenos Aires tenemos una lógica de crecimiento vertical, y en la provincia horizontal, pero en el primer cordón ya se ve como la falta de espacio, van creciendo los asentamientos para arriba. Y es mucha gente que vive en muy poco espacio. Entonces tenemos un virus que lo único que hoy logra combatirlo fue la cuarentena, pero esos lugares no, era imposible de cumplir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Hoy está llegando a los barrios más vulnerables de la ciudad. Y esto, el gobierno no se puede hacer el distraído. Entonces, tenemos ese problema que es difícil de resolver sin tomar decisiones estructurales a problemas que se vienen acarreando hace mucho tiempo. Y parecería que hoy la clase política recién descubre lo que está pasando en los barrios. Entonces, no es coherente, y es momento de tomar medidas importantes. Esperemos que se logre contener, pero es muy complicado. Y mientras tanto, la economía, cuando el gobierno toma medidas a mitad de camino, como por ejemplo el ingreso familiar, el IFE, donde se otorgó solo al 50% de los casi 10 millones o 12 millones de personas que solicitaron, está quedando el pato Rengo. Y tenemos mucha gente que está, después de 60 días, sobreviviendo como puede. Ya está afectando a diferentes sectores de la sociedad. Entonces me parece que tienen que empezar a tomar decisiones concretas, compañeros. No sé qué cuál es la opinión que tienen. Y lo otro que quería sumar era que en los barrios viven trabajadores. sectores de la economía formal, sectores de la economía formal. Hoy leía una noticia que decía que las trabajadoras domésticas, solo el 25% logró seguir trabajando. Y en la villa vive mucha gente que labura en el trabajo doméstico. Hablamos en programas anteriores que el 80% dejó de generar changas, entonces hoy no trabaja más. Y es un caldo de cultivo que es difícil resolverlo de un momento para el otro después de 20, 30 años de siglo. Rami, compañeros,
que sí, Jero, tal cual estás mencionando, yo creo que la primera fase fue muy correcta. Ahora, ante la subida de los contagios, bueno, deberíamos de ver de pasar de una cuarentena pasiva, como fue la primera fase, a una cuarentena activa, ¿no? Digamos, nosotros tenemos ganas de ser protagonistas de la solución al COVID. Queremos ser protagonistas en el sentido de que, bueno, ya pasamos la primera etapa pasivos en casa y ahora queremos realmente contribuir, tratar de ayudar al gobierno en una solución. Entre esas soluciones, bueno, la necesidad de aplicar una estrategia sanitaria, definirla, y en cuanto a lo económico, yo creo que el tema de comercio interior se está poniendo un poquito, digamos, complicado. Se dictan resoluciones que el pueblo acata, pero las empresas y los comerciantes no, y no hay castigo. Entonces, esto no es una cuestión de voluntarismo. Digamos, no puede ser que el pueblo esté... El otro día vimos todos por televisión cómo se llevaban detenidos a unos integrantes de la comunidad judía por haber hecho un casamiento. Digamos, al nivel social hay represión, hay, digamos, un estado activo, y en comercio interior, pese a que sabemos que se están haciendo inspecciones y todo, no está dando resultado. Hay algo que no está funcionando. No puede ser que yo sepa que al ENACOM no le da pelota a nadie, y no puede ser que el ENACOM no sepa eso. Le tienen que estar llegando los reclamos y todo, y no está solucionado el tema. Estoy refiriendo específicamente al tema de cómo está establecido el tema de tres pagos en cuotas sin interés en momentos donde está muy complicado todo. Donde los hogares tenemos tarjetas suspendidas porque tampoco le dieron pelota a las resoluciones que sacó el Banco Central de la República Argentina, como tampoco al señor Pese le han dado bola en nada casi. Entonces yo creo que el gobierno ahí tiene que ponerse firme, porque todo esto va generando un mal humor, y el mal humor tiene un límite, y la verdad que Fernández se está poniendo mucho. Y se nota que está poniendo el cuerpo, pero los funcionarios que tiene atrás no están respondiendo. Y esta es una realidad que hay que decirla, porque los funcionarios tienen que responder, tienen que trabajar, no están de vacaciones. Y además, cuando hacen las cosas, las tienen que hacer bien.
Porque mirá, tienen para que sumar entender... a lo que...
Sí.
Para sumar a lo que vos contabas, vos, Rami, hay una encuesta ahí con datos de una empresa privada y el Banco Central, y contaban que 9 de cada 10 hogares se endeudaron en nuestro país. Cada familia, del total de esa deuda, a cada familia el número es 150.000 pesos. Esto, claro, afecta casi al 88% de los hogares del país. ¿Qué significa? Que la mayoría se tuvo que endeudar para llegar a fin de mes. ¿Cómo está compuesta la deuda? Impuestos que no se pueden pagar, lo que vos decías, el impuesto inmobiliario, los impuestos estatales, o sea, eso repercute en una menor recaudación del Estado. Después, deudas con los servicios públicos, lo que vos contás, esto, hay una idea de que se puede financiar, pero cuando vos lo planteas es como estos programas que saca el gobierno de financiamiento para las pymes, cuando empezás a mirar un poco, a rastrillar, es muy difícil que una pyme acceda a estos planes o al mismo IFE de lo que hablábamos al principio. Otras deudas son con familiares y amigos, con comercios, y después vienen las deudas bancarias. O sea, vos tenés, la mayoría de la gente se tuvo que endeudar para fin de mes.
Claro, claro, claro. Se está poniendo complicado, y después, bueno, digamos, el tema de la parte de comercio interior genera un proceso inflacionario que nos está dejando, digamos, en términos reales y nominales, muy lejos de un estándar de vida, digamos, medianamente razonable. Es decir, hoy los sueldos que parecían altos son sueldos que apenas llegan a fin de mes. Sueldos de 60, 90 lucas. ¿Entendés? Imagínate cómo debe estar la mayoría de la gente que gana 30 mil pesos, menos de la canasta básica.
El promedio salarial en la Argentina interior, son 26 mil pesos.
Pero bueno, ahí hay un problema en el comercio interior. Es claro el problema. Los alimentos no puede ser que sigan subiendo de precio sin ningún tipo de control. Esto no es que, mirá qué oportunidad que tengo, ya no hay tanto comercio exterior, entonces la zanahoria que la vendía tanto el paquete, ahora la reviento tanto. Lo mismo lo de los huevos. Y lo peor de todo, que cuando escuchás hablar a los funcionarios y te hablan del precio del Maflet en marzo, no saben cuánto valía. Con lo cual están partiendo de un mal diagnóstico, porque el maple de acá en Recoleta costaba 140 pesos, y los ves desfilar por televisión decir que estaba 190, y no es lo mismo para nosotros. ¿Me entendés? Estamos en una situación límite donde 50 mangos más, 50 mangos menos, y que se disparó a 300, 350 mangos el maple, te dan ganas de putearlos, ¿me entendés? Porque vos decís, loco, no puede ser que no sepan nada. ¿Me entendés? Son tipos que están dirigiendo el país y no saben nada de lo que están haciendo. Entonces yo creo que los funcionarios de Alberto Fernández no están a la altura de las circunstancias. Esta es la realidad.
Sí, Rami, vamos a ir desarrollando esos temas a lo largo del programa. También teníamos ganas ahí hablar un poco de la precarización laboral también que aumenta, ¿no? Esto lo que vino a mostrar la cuarentena es la situación real del país, Xavi.
Sí, pero bueno, como era de esperarse, el parate económico general del país, obviamente, que produjo la pandemia, puso de manifiesto ya las dificultades que venía atravesando el mercado laboral. Bueno, como vos decías, hace 40 años, no nos vayamos tan lejos, si se quiere, de 2011... que el sector privado generaba nuevos puestos de trabajo. Por lo tanto, bueno, la cuarentena y sus medidas sanitarias se dan, ¿no es cierto?, en el marco de un mercado laboral que ya venía frágil desde 2011, como dije recién, que se profundizó obviamente en los 4 años de macrismo. Vamos a un par de números. En la actualidad, la estructura ocupacional está compuesta por un 47% de asalariados formales, un 26% de asalariados informales y un 27% de trabajadores independientes, de los cuales, de los últimos, un 20% profesional. En lo que respecta a las remuneraciones reales, si se toman solo en cuenta a los trabajadores formales, en el 2019 ha caído un 6%. Por lo tanto, es de esperarse que sigan a la baja, porque muchos, bueno, sindicatos, muchas ramas han llegado a un arreglo, ¿no?, de la quita del 25%, porque fueron los sectores no afectados de la economía y no han estado trabajando. Por la cuarentena, inicialmente, los menos afectados serían los trabajadores no afectados, que es alrededor del tercio del mercado laboral, de empleo privado, ¿no?, estamos hablando. Después, los sectores que pudieron llevar adelante sus tareas desde la casa, es decir, que no tuvieron un parate. Y por último, aquellos trabajadores de empresas grandes y medianas que quizás sí estuvieron parados y siguen parados, pero las empresas pueden afrontar el pago de salario y obviamente con la ayuda del gobierno, con el ATP. A la vez, este es un universo. Después está el otro extremo del mercado laboral y que la pandemia vino a acrecentar, la asimetría que hay hacia adentro de la clase trabajadora. Como decía Ramiro, alguien que cobra 60, 70 lucas, que hoy en día es un salario digno, no es como para tirar manteca al techo, tenés gente que cobra 30 lucas y que está sin generar ingresos. En ese extremo del mercado laboral se encontrarían los contrapropistas y los asalariados no informales de los sectores no exceptuados que no han podido generar ningún tipo de ingresos. Es decir, están dependiendo solamente del IFE, y el IFE es solamente 10 mil pesos, y de los cuales, como decía Jero en un principio, solamente lo pudo cobrar el 60 o el 50% de los que le correspondían. Bueno, para ir a una síntesis de esto, o sea, si los trabajadores registrados mejores pagos, cuando hablamos mejores pagos, es salario digno, ¿no? No trabajadores, si se quiere, como se decía antes, la aristocracia obrera, ven afectado su salario y condiciones de trabajo, es de esperar que el efecto dominó perjudica a aquellos que no fueron aceptados y tienen un empleo informal, ya que no cuentan con un paraguas legal que los proteja y porque no han producido absolutamente nada desde que inició la cuarentena. De esta forma se profundiza aún más la asimetría hacia dentro de la clase obrera, como decía anteriormente, entre aquellos trabajadores formales protegidos por un convenio colectivo y aquellos trabajadores informales asalariados en los cuentas pistas.
Sí, en un contexto de lo que vos decías, para resaltar, Sabi, está bueno lo que vos decís, que cada vez aumenta el trabajador del sector informal, ya hace casi 10 años que aumenta, y en momento de crisis, más sobre todo. Entonces, el porcentaje de trabajadores que hoy están por fuera de cualquier tipo de convenio, casi estamos en un 50%, y eso, ahí
y esos trabajadores,
no hay protección.
Esos trabajadores, esos trabajadores que no están dentro de un convenio, que no están registrados, hoy están siendo despedidos. Es decir, entonces no tienen ningún paraguas legal mediante el cual defenderse. Así que bueno, está complicada la cosa.
Muy muy interesante, Xavi, también es lo que vamos a ir desarrollando y venimos charlando a lo largo del programa, y lo malo, esto es que siempre estamos con un poco con el mismo tema y no es como en caída, ¿no? No, hay veces que tiramos pequeñas buenas noticias. Vamos a ir con lo que Tape, un poco hablando del tema que vos tenías para hoy.
Sí, bueno, como tantas otras cosas, la pandemia también puso al descubierto todavía más el estado crítico del transporte público, sobre todo el destinado a los sectores populares. Les propongo recordar una postal, hoy que nos parece lejana, ¿no?, de los primeros tiempos de la pandemia, cuando todavía no estaba declarada la cuarentena, que nos remite a Plaza Constitución. Seguramente les debe quedar grabado en la retina cuando cientos de trabajadores que habían salido de sus labores y se apuraban a volver a casa, forzaron la puerta de la estación y prácticamente obligaron a torcer una decisión de la empresa de interrumpir el servicio. Hoy esa postal nos parece remota, ¿no?, con una cuarentena instalada y extendida, y sobreextendida. Pero lo que dista es haber encontrado una solución al problema de transporte de los sectores populares. Por un lado, el subsecretario de Transporte de la provincia precisó que en esta etapa de aislamiento lo ideal es que baje el 30% la circulación en el transporte público en el área metropolitana de Buenos Aires, aunque no aclaró cómo se implementaría. En tanto, una buena noticia de esas escuetas, buenas noticias a las cuales vos hacés mención, el transporte público de la capital bonaerense, esto es La Plata, incorporará un sistema ionizado para aplicar como complemento a los protocolos sanitarios, como medida de prevención para la propagación del COVID-19. El subsecretario de Transporte bonaerense, Alejo Supli, aseguró que en esta etapa de aislamiento social preventivo obligatorio por la pandemia del coronavirus, lo ideal es que baje el 30% de transporte en el público en el AMBA. El funcionario recordó que las personas exceptuadas del cumplimiento de la cuarentena en la área metropolitana deberán volver a gestionar antes del 30 de mayo el permiso para poder circular, y justificó esa decisión en que se busca evitar que suba la curva de contagios. Volviendo a lo de La Plata, se acordó poner en marcha una prueba piloto que utiliza lámparas de luz ultravioleta para eliminar el virus de las unidades de transporte público de pasajeros. Este programa piloto se empezó a implementar recientemente en ciudades con un importante caudal de transporte público, como es Nueva York, por lo cual La Plata se convertiría en una ciudad pionera en el país en implementar esta nueva tecnología. Se trata de un sistema de radiación ultravioleta similar a la tecnología utilizada para esterilizar hospitales y quirófanos, lo que permite desinfectar en forma total los habitáculos en un plazo de 2 o 3 minutos, lo cual se haría una vez cumplido la jornada laboral. Esto es lo que podemos aportar de positivo en este contexto.
Sí, otro tema complicado y clave, el transporte, donde se viaja hacinado ya hace bastante tiempo, y resolverlo de un día para el otro es otro ejemplo de que el coronavirus, la pandemia, la cuarentena vino a desnudar la situación en la que se encuentra nuestro país.
Ese fue nuestro primer bloque acá en Quiero Retruco. Vamos a ir al primer tema de los que ha elegido Tape, de los buenos temas que siempre elige. Así que, Carlitos, vamos al primer tema musical y después seguimos en esto que es Quiero Retruco.
COVID-19. Conversaban dos gallegos y uno le dice al otro: esto me vino bien, tenía un casamiento la semana que viene y no quería ir. Y el otro le dice: ¿quién se casaba? Yo, boludo, ole.
En más de una ocasión nos hemos referido tangencialmente a María Rosa Llorio, una de las primeras y pioneras voces femeninas en la escena del rock nacional, con una trayectoria que se remonta allá a los comienzos de Sui Generis como corista. Se inscribe luego en la experiencia fugaz y a la vez legendaria de Por Sui Gecko, donde tiene su primer participación protagónica, estelar, interpretando Quiero ver, quiero ser, quiero entrar. Una bellísima y olvidada canción de Charly García, por entonces su pareja. Y alcanza luego desarrollo ya como vocalista en la trayectoria de Los Desconocidos de Siempre, junto a Nito Mestre. Y allá a comienzos de los 80, de alguna manera cierra esa etapa, siempre acompañada por músicos talentosos, con su primer disco solista, Con los ojos cerrados, donde también inaugura, muestra una beta como compositora que aparecía hasta ahí relegada, con esta especie de autorretrato que es Semana de una cantante.
Ahí estaba Dapi con el tema de María Rosa Iorio. Tenés un poco abandonado con temas de Spinetta, de las bandas, Tape. Te digo que lo estoy escuchando y acá en Quiero Retruco nos tenés un poco abandonado.
Las bandas eternas volverán, nunca mueren las bandas eternas.
Nunca mueren. Pero viste, ahí es lindo escuchar una del Flaco ahí. Che, seguimos acá en Quiero Retruco y hoy estamos conectados con una compañera que trabaja acá en el programa, que siempre ahí está en la semana pendiente para darnos todos los elementos que necesitamos para hacer el programa. Ahí está, y aparte, su otro trabajo es que ella es psicóloga. Así que, Leti Campanella, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? Buenas noches.
Hola, Pedro, ¿cómo estás? ¿Te escucha bien?
Sí, sí, te escuchamos perfecto. Lo que te pido es que no nos cuentes el tema salarial acá de Quiero Retruco, porque eso lo arreglamos en privado.
Ah, los trapitos sí. Sucios se lavan en casa, queda aclarado, ¿no?
Por supuesto, muy bien.
Bueno, no, Leti, nos interesaba hablar un poco de esto que es la salud del trabajador, de la trabajadora en tiempos de cuarentena, ¿no? Habíamos hablado antes del programa de cómo afecta esta extensión ya por 60, 70 días de la cuarentena y el encierro en el hogar.
Sí, claro. Acá hay varios puntos. Un punto es que el hecho de la cuarentena, que tiene que ver con la llegada de este virus, atraviesa a todos de distinta manera. Hay gente que no puede hacer la cuarentena porque trabaja. Son los llamados trabajos esenciales, los efectuados de la cuarentena, que están trabajando. Hay determinados factores que atraviesan, que todos padecemos frente a este hecho traumático que fue que de repente se instalara esta situación de excepción. Y estas cuestiones tienen que ver con sentimientos, sensaciones, afectos humanos como miedo, ansiedad, un alto estrés, que es lo que genera, y la incertidumbre que genera esta situación de vivir. O sea, y frente a un hecho traumático, el modo que tenemos los humanos de responder es haciendo uso de los recursos que tenemos a mano, que son diferentes para todas las personas y diferentes en cada contexto. Por lo cual, las situaciones laborales de cada quien también son el contexto en el que está inserto para atravesar, para coexistir con esto que nos está pasando a todos. O sea, no es tanto la cuestión del encierro solamente, sino la cuestión de cómo vivimos también cuando salimos, y cuándo podemos salir y por qué razones, y qué nos está pasando cuando estamos en el encierro a la vez, que nos sigue pasando de los que nos venía pasando antes. No sé si soy muy enrevesado, suena lo que estoy diciendo, por ahí lo podemos ejemplificar un poquito.
No, está claro, o sea, esto te afecta tanto cuando estás en tu casa como cuando salís, porque está modificando un poco las conductas sociales respecto a todos los cuidados que tenés que tener. Y se modifica, depende del sector, depende de qué tipo de trabajador. Lo que vos decías, los trabajadores esenciales están expuestos continuamente, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, a este virus invisible que está circulando. Entonces la atención es mucho mayor y el trabajador esencial también tiene que volver a su casa. Después están los trabajadores que están en su casa, y también pasa en pueblos o ciudades donde quizás no está circulando el virus, pero también estás con una atención
constante, o sea que afecta a la gran masa de las personas, ¿no?
Sí, tal cual, tal cual. Yo había hecho como una pequeña, una selección, digamos, de los, las distintas situaciones laborales, ¿no? Ya que estamos en Quiero Retruco, hablamos de los trabajadores, que y en cada sector, digamos, afecta de determinada forma y de distintas formas. Si bien, insisto con esto, la angustia, la ansiedad, el temor, esto está presente en todos en distintos momentos con más o menos intensidad. Pero con respecto al trabajo están los sin empleo, estos que el gobierno descubrió ahora con asombro, que hay un montón de gente que no está registrada. Bueno, de estos hay algunos que son sin empleo y otros que son los que siempre hablamos, de los empleos informales no registrados. Gente que vive de changas, que necesita el dinero día a día. Imagínate que el mensaje que le llegan es quédate en casa, pero por el otro lado dice, si me quedo en casa, no tengo el mango para que tengo que tener para la vida diaria. Entonces, y por el otro lado, si salgo haciendo las mil y una piruetas, al principio no encontraba a nadie, porque al principio de la cuarentena estaba todo batido. Después empezó a circular un poco de gente, pero bueno, ¿a quién le vende qué? Y además transgrediendo supuestamente las normas, que son que no puede salir. Con lo cual esto ya de por sí genera una alta, digamos, presión y una situación muy estresante. El que no tiene empleo, bueno, dijo, bueno, me viene el IFE, pero resulta que no sé si ya terminaron de cobrar el IFE, pero hasta la semana pasada había gente que todavía no había terminado de cobrar el IFE que había iniciado en el principio de abril. Después están los que tienen empleos precarios, contratados o monotributistas, otra cosa eterna que ya viene de gobierno a gobierno. Les pueden bajar el sueldo, les pueden rescindir el contrato. Algunos monotributistas se tuvieron que anotar en el IFE, que son 10.000 pesos, que hoy en día, digamos, es mínimo, ¿no? Y después tenés los que tienen empleo pero tienen salarios insuficientes. La inflación no se ha detenido en ese sentido, algunas cosas las pudieron parar, pero todas no. Y los que, bueno, están en su casa, cobran el sueldo porque son los trabajadores del Estado o la empresa privada les paga y todo, y están todo el tiempo recibiendo un bombardeo permanente de noticias de muertos, de contagiados y de que la economía está parada y de que, ¿no? O sea, ese es el contexto general, que es imposible que no genere estrés y que no genere ansiedad, preocupación y miedo. Las consultas efectivamente han aumentado en las consultas psicológicas, así como ha aumentado el consumo de psicofármacos, así como ha aumentado el consumo de alcohol, algunos cuadros depresivos, digo, así como hay sectores que tienen su salud mental alterada crónicamente, que esto también nos afecta. Acá hay 12.000 personas que están internadas en instituciones por problemas psicológicos o psiquiátricos. O sea que imagínate que la situación es bastante, bastante complicada. Lo peor que podemos hacer frente a esto es negar la situación, porque negar que nos está afectando, no podemos estar llorando todo el día, pero tampoco podemos hacer como que no pasa nada. Y las consultas siguen ocurriendo, o sea, tenemos en algunos sectores la posibilidad de seguir atendiendo de manera telefónica. Las instituciones tienen una cobertura para todos los trabajadores de la salud, las instituciones de salud, hospitales o clínicas, muchas tienen un sector que trabaja con todo el personal, con psicólogos, el tema del estrés al que están sometidos, que es altísimo, porque también los trabajadores de la salud no son ajenos a eso. Ellos también sufren. Claro, es...
Leticia, Oscar Muñoz te habla.
Sí.
Estamos siguiendo muy atentamente lo que decís. La psicología es una de mis profesiones frustradas. Y sabés que en mis recorridas por la ciudad, bueno, para aprovisionarme, me ha tocado ver a mucha gente grande sola. Me ha llamado bastante la atención el hecho, bueno, de movilizarse, obviamente, porque no tienen a quién recurrir. ¿Cómo, qué puede aportar la psicología en el caso de las personas que están solas y que no tienen otra manera de manejarse que no sea acudiendo a su propia movilización, y que vuelve a un departamento donde, justamente como decís vos, está siendo bombardeado permanentemente por información?
Bueno, es un tema interesante, porque, a ver, no es lo, estar solo también no es algo que se pueda, que tenga una sola lectura. Hay distintas maneras de estar solo o de estar sola. En general la gente se conecta, más allá de si vive sola o no, con otras personas a través de otros dispositivos, teléfono celular. Las personas grandes ahora han aprendido mucho de tecnología y se conectan bastante, o sea que en ese sentido esa es la vinculación que tienen, solos de la presencia física, pero digamos, pueden tener otro modo de vincularse. Te vuelvo a decir, los psicólogos trabajamos por teléfono, por videollamada, y hay un montón de lugares de atención psicológica que se están ofreciendo de manera gratuita para situaciones así críticas. Eso lo estuve viendo hace poco. No sé, algunas obras sociales también tienen cobertura, y después, insisto, hay muchas instituciones de psicología o de psicoanálisis o de psicoterapia que ofrecen este servicio. Pero hay otra verdad, que es que determinada persona mayor llegó sola con su historia a cuestas y con las idas y vueltas de su vida. O sea, hay personas que están bárbaras estando solas, hay otras que no, que están padeciendo la soledad. Digo, lo que hace esta situación de excepción es agudizar lo que ya estaba y a veces manifestar algo que estaba más o menos encubierto, más o menos disimulado, cuando había cierta normalidad. Pero esto pasa en todos los casos, no necesariamente en las personas grandes solas, digamos, sino que pasa en cualquier ámbito.
Como referencia particular te digo, porque me tocó ver a mi mamá prácticamente ser una especie de bombera psicológica de una amiga.
eso venía a mí. Por supuesto, los amigos, cuando no hay familia están los amigos, está el vecino, está, qué sé yo, digo, hay como, porque si no, pensamos que la soledad es una condición física, no es una solamente una condición física. Es una condición absolutamente simbólica. Se puede estar solo, estando rodeado de gente, o se puede estar con gente viviendo.
Me interesaba volver un poco a lo que hablábamos de los trabajadores esenciales, ¿no? En el sistema de salud, en el sistema de educación, y me parecía que estaba bueno lo que vos contabas de que se le está brindando atención a los trabajadores que hoy están en la trinchera.
En muchos centros en salud, en educación no tanto. En educación más bien todo lo contrario. En educación, como están trabajando, viste que están trabajando a distancia, pero siguen trabajando, ¿no? Y a veces algunos están muy presionados. Y muy presionados, ahí se nota mucho la falta de un trabajo. Eso se nota mucho en el sector de educación. Hay por supuesto en rosas excepciones, pero en general se nota mucho el déficit en cuanto a tener este tipo de asistencia ante las dificultades, que así como la tienen, por ejemplo, en algunos hospitales o en algunas clínicas, en el sector de educación, tanto cuando están funcionando como en esta situación excepcional, sería muy importante, porque ellos también están atravesados por la misma circunstancia. El docente, pero también, como ellos lo llaman, los directivos, que a veces se ponen, viste, como en un lugar medio de capangas, pero que a la vez están ellos mismos atravesados por la misma situación y de mucha exigencia. Yo hoy hablábamos que la gente de SADOP, del sindicato de educadores privados, se acaba de sacar un protocolo como para ordenar y acotar un poco este teletrabajo, que si no es un 24 horas disponible que no aguanta nadie.
Y Leti, te quería hacer otra pregunta respecto a, vos hablabas de todos estos efectos que genera la cuarentena, y esto se puede transformar en algo, en, no sé, en enfermedades, por ejemplo, a largo plazo, o constantes, o enfermedades en términos de salud crónicas.
Sí, totalmente, pero insisto, por eso digo, esto de acuerdo a cómo cada cual lo encuentre esta situación. Pensemos que a cada uno lo encontró en determinada situación, y esa situación lo viene acompañando, se le instala esto que le impide, bueno, las consultas al médico, por ejemplo, las consultas al médico están absolutamente restringidas, primero porque se les pide que no lleguen, y después porque la gente tiene miedo de ir a consultar, tiene miedo de contagiarse, pero también tiene miedo de encontrarse con algo que necesite un tratamiento que después es harto dificultoso realizarlo.
Agrego son además los problemas que vienen.
Sí.
¿Te referís a los problemas de salud que son los cotidianos, más allá de la cuarentena, más allá de la pandemia, más allá del virus?
Por supuesto, eso. Pero además está, hay otra cuestión que te vuelvo a decir. Esto se ve en cada caso, pero pacientes con una tendencia a la depresión, si no encuentran rápidamente algunos recursos como para salir de este encierro, y bueno, fácilmente caerán, es muy muy posible que alguien que ya tiene una tendencia o que ha tenido episodios depresivos anteriores pueda caer en esto, pueda caer en nuevamente en un cuadro depresivo. Esto puede ocurrir, así como también puede ocurrir algo que ya a esta altura todos sabemos, que las situaciones de alto estrés son disparadores de enfermedades de distinto tipo.
Desde
sí.
Está bien vinculado lo que vos planteás de posibles enfermedades, situación de estrés, por el encierro, o en cuando va pasando el tiempo, por la incertidumbre de si tenés el laburo y lo perdés, de no tener ingresos, de esto que vos contás, que laburás quizás mucho tiempo desde tu casa, o estar muy relacionado con el tema laboral.
Totalmente. Además, vamos a pensar algo. El encierro en sí, para el humano, nunca puede ser beneficioso. Una cosa es estar un tiempo, bueno, hay gente más o menos sociable, pero el encierro como condición de vida es algo insoportable para cualquiera. Y no me refiero solamente al encierro entre cuatro paredes, sino esto que le decía antes a Oscar, el estar con otros, pero estar en una situación de encierro donde de algún modo tampoco me estoy vinculando. Y a eso le sumas la incertidumbre, sobre todo la incertidumbre y lo precario que está haciendo todo, por otro lado, esos son condimentos que se suman. Digo, es lo que te decía antes, vos tenés un trabajo estable y bueno, más o menos, pero el que está contratado, el monotributista, o muchas profesiones y muchas actividades, que no saben ni cuándo ni cómo van a volver a trabajar. ¿Cómo esto no te va a generar estrés? Ansiedad, temor, preocupación, digo, angustia.
Bueno, Leti, y para ir terminando, te agradecemos la nota muy interesante. Esto es fácil.
Un panorama terrible.
Fácil
disculpame, voy a querer cerrar. Te digo, también está la parte buena, digamos, tenemos oportunidad de revincularnos con gente, de hacer cosas que hacía mucho tiempo que no hacíamos, de seguir intentando hacer otras cosas nuevas. Bueno, no podemos hacer esto, vemos si podemos hacer lo otro. Bueno, también estar un poco en una actitud un poquito más positiva en la medida que se puede. Y en la medida en que no, reconocer que no está mal y pedir ayuda.
Claro. Está bueno eso que contáis, sobre todo de que hay lugares que están brindando este tipo de servicio. Y para ir terminando, esto es, esperemos que a corto plazo esto se vaya resolviendo. ¿Esto es fácil de desarmar, esta tensión, este estrés, va a ser complicado en cuanto a lo psicológico?
Sí, no sabemos cómo va a ser, porque significa que algo tenemos, psicólogos es que nos tenemos que abstener, y está bien que así lo hagamos, de hacer pronósticos sobre lo que vendrá, porque lo que vendrá nos vamos a dar cuenta una vez que llegó. ¿Cómo habrá sido? ¿Qué huellas habrá dejado? Yo estoy por ser tía abuela por, no sé, enésima vez ahora, y pensaba que esta niña que está por llegar va a llegar a un mundo donde no la va a poder tocar mucha gente, donde se va a encontrar que la gente está toda con la boca y la nariz tapada, y se va a encontrar en un mundo realmente muy, digo, y entonces si quizás eso va a tener en el desarrollo psíquico, en la formación psíquica de ese niño, de esa niña, todo esto, y lo vamos a saber después.
Claro, muy interesante eso.
Por eso digo que atraviesa a todos sin excepción, a todos en distintas, cualquier área que toques ha sido modificada y exige volver a pensar, darle vueltas, buscar recursos, siempre desde la aceptación de que nos está pasando esto.
Bueno, Leti, muchas gracias, te mandamos un abrazo grande, un beso grande.
Un abrazo a todos.
Así que seguramente volveremos a hablar. Y bueno, claro, como siempre, te agradecemos todo lo que haces para que hagamos el programa.
Y bueno, somos un equipo, che. Estamos todos en la misma.
Dale, abrazo, Leti.
Otro.
Fue Leticia Campanella, que aparte de colaborar acá para que nosotros hagamos Quiero Retruco, es psicóloga y nos contaba un poco sobre los efectos que tiene esta extensión de la cuarentena en las personas, en los vínculos sociales, y cómo se va a modificar, pensar qué es lo que puede venir acá a corto y a mediano plazo. Vamos a ir leyendo alguna noticia. ¿Tienen ahí, Xavi, tenés alguna noticia para leer?
Todavía no, si tienen los chicos ahí, dame un segundito.
Dale, Tape, tenés una noticia, dale.
Choferes de Plusmar se movilizaron porque les deben salario desde marzo. Los conductores de micros de media y larga distancia se manifestaron frente al Ministerio de Trabajo para reclamar el pago de sueldos adeudados. Solo un 20% cobró algo, el resto seguimos esperando, explicaron. La empresa adeuda parte de los salarios de marzo y la totalidad de los sueldos de abril de casi 600 trabajadores efectivos. A esto se suma la decisión de no renovar más de 150 contratos que finalizaron el 15 de abril, correspondientes a choferes precarizados.
¿Tenés, Sabio? Leo una y después
tengo.
Dale.
La justicia hizo lugar a un amparo para garantizar el desarrollo de la actividad sindical en el Banco Piano, ante las constantes trabas por parte de la entidad a los delegados. Se trata del primer caso de una resolución judicial de una tendencia en auge por la cual en varios rubros de la actividad privada se obstaculiza la labor de los delegados con el argumento de que no representa una actividad esencial, amparada por las excepciones dispuestas por el gobierno a la cuarentena. La cautelar benefició a los delegados de la Comisión Gremial Interna, que habían presentado un recurso ante la justicia laboral por el intento de los directivos de la entidad financiera de impedirles el acceso a los puestos de trabajo.
Y vamos cerrando acá el segundo bloque con una buena noticia, que es Pharmacop, el primer laboratorio recuperado del mundo, será el encargado de producir las tiras de diagnóstico rápido de COVID-19 que desarrolló un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Estas pruebas de uso masivo son similares a los conocidos test de embarazo y pueden utilizarse en cualquier lugar sin necesidad de realizar hisopados ni recurrir al laboratorio. Además, son aptos para los análisis que se realicen en estaciones de tren o fábricas que vuelven al trabajo. Está buena esta noticia, hablamos en algún momento con los compañeros de Pharmacop, un laboratorio en un sector clave, recuperado, una cooperativa, así que vamos a ver si en uno de los próximos programas podemos hablar con uno de los compañeros. Pero está bueno ahí que van a producir las tiras de diagnósticos que se desarrollaron en la universidad pública, en una de las tantas universidades públicas que hay en nuestro país. Carlitos, vamos al segundo tema y después seguimos en Quiero Retro. Oh,
No le gustaría que yo le diga zurdito de mierda.
Usted no es respetuoso. Date a la concha de tu hermana, Seyman.
Mirá vos.
Buenas noches, Seyman habla.
Hola, Sorete.
Buenas noches, Seyman habla.
Hola, Soretito. Sorete.
Fascista de mierda.
Buenas noches, Seyman habla.
Soy un obrero. Y la verdad me quedó mal. Yo no entendí lo que dijo este muchacho Marcelo.
Perdón, ¿sobre qué? ¿Qué Marcelo?
A veces sí conocerlo, pero tú no.
Mucho retruco, mucho vale cuatro. Muy poco ubicas para toda esta manga de gatos. En esta movida faltan vidos, pero...
Padre de los piojos, abuelos de la nada. Con esa respuesta improvisada a un productor discográfico que le preguntaba por el nombre de su banda, una banda que por entonces no existía, Miguel Peralta definía por entonces no solamente su seudónimo artístico, sino la identidad musical que lo iba a acompañar durante varias décadas. Y después de esa experiencia efímera con los primeros Abuelos de la Nada, que incluían a Papo como guitarra invitada, Miguel registró un par de simples que hoy podemos escuchar como expresiones de vanguardia. Así escuchamos esta Mariposas de Madera, y si algún oyente creyó identificar algún atisbo spinettiano en la poética, es exactamente al revés. En realidad fue el propio Spinetta quien reconoció en alguna entrevista que haber escuchado esta canción sirvió de alguna manera de disparador o de inspirador para que escribiera su Muchacha Ojos de Papel.
Ahí estaba Tape contándonos un poco de ese tema, de esa banda que fue un semillero para el rock nacional, que fue Abuelos de la Nada.
Sí, vale la pena aclarar que la versión que escuchamos es una versión techno del tema original, que era acústico, mayormente, estamos hablando de la década de 60, no existían máquinas de ese tipo en aquella época.
Ahí va, estaba buena la aclaración. Estamos comunicados con el segundo entrevistado de acá de Quiero Retruco. Hace un tiempo queríamos hablar con los compañeros de Bedtime, de la fábrica de colchones. En este caso estamos con Lucas Sánchez. Lucas, buenas noches, ¿nos escuchás?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahí está, ¿cómo andás?
Bien.
Bueno, no, vos sabés que no, nos interesaba, veníamos hablando en el medio de la cuarentena, en el marco de la pandemia, donde la situación se va agravando para gran cantidad de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, está bueno contar cuando sale una buena noticia, ¿no? Y ustedes tuvieron una lucha ya por mitad de abril, nos interesaba que nos cuentes cómo fue que se originó en un momento cuando los amenazaban con despidos, con recortes salariales, y ustedes se plantaron ante la patronal y lograron resolverlo a su favor. Contanos un poco cómo fue el proceso de este conflicto.
Bueno, como decías vos, a mitad de abril, una reunión con la gerencia de Bedtime, nos informan que se iba a pagar, que la empresa tenía la posibilidad de pagar la mitad del salario de ese momento, o si no, teníamos que ver la posibilidad de el despido del 50% del plantel de operarios. Básicamente esa era, digamos, la postura de la empresa. Bueno, nosotros discutimos con los compañeros, obviamente rechazamos estas propuestas de la empresa. Lo que pasó en el medio fue que nosotros cobramos la quincena, la primera quincena de abril, el 16 de abril, y la empresa nos abonó el 30% de esa quincena y utilizó, digamos, el resto de nuestros saberes como extorsión, ya que nos decía que, bueno, que el pago del resto de la quincena iba a estar atado a la aprobación o a la aceptación de parte de los trabajadores de cualquiera de las dos opciones: la reducción salarial del 50% o el despido del 50% de la planta. A esto le sumaban que nosotros tenemos 13 compañeros que están de licencia por el grupo de riesgo, y la empresa pretendía que las horas de estos compañeros también las compensemos los compañeros que estamos activos, digamos, ¿no? Entonces, digamos, era todo un planteo extorsivo y hasta no sé qué palabra utilizar. Pero bueno, los compañeros discutimos durante esos días, digamos, que llegó este proceso, y el 20, ya medio que estoy perdido con la fecha, pero el 23 de abril resolvimos que, bueno, que para defender nuestro salario y los puestos de trabajo era necesario endurecer nuestra postura, y por lo tanto resolvimos ahí una ocupación de la planta, ya que el único seguro que teníamos nosotros para poder cobrar nuestro salario y defender los puestos de trabajo eran los productos que estaban fabricados, que estaban en el depósito en ese momento, ¿no?
Hola. Hola, sí, te escucho perfectamente, claro. ¿Y después cómo siguió?
Bueno, ahí a partir de ese día tuvimos 7 días manteniendo la ocupación con una amenaza de desalojo, pero que no fue tal, y después el 30 de abril la empresa endureció su apuesta y envió 40 telegramas de despidos. En ese momento, estando en la ocupación, llamamos a todos los compañeros que se acerquen a planta y la reacción de los compañeros fue todo lo contrario a lo que esperaba la empresa. Se fortaleció aún más la medida que estábamos llevando adelante, y el Ministerio de Trabajo esta tarde resolvió una conciliación obligatoria por los despidos, con lo cual se tiraba para atrás, y Y ese mismo día, a las 10:30 de la noche, se llegó a un acuerdo, el cual fue refrendado, digamos, de alguna manera, o aceptado por todos los compañeros en la Asamblea General esa misma noche, que consistía en que la empresa pagaba las quincenas que nos estaba deudando al 100%, y se iba a implementar un cronograma de suspensiones que iba a ser, digamos, el 50% del mes suspendido y el 50% del mes trabajado. Esto iba a quedar que las horas trabajadas iban a ser al 100% del salario y las horas no trabajadas al 75% del neto, con lo cual nosotros nos asegurábamos un salario del 85% más o menos, capaz un poquito más,
claro.
Y bueno, por supuesto, que todos los despidos queden sin efecto, y con lo cual, bueno, entendiendo la lucha que habíamos llevado adelante y en la situación que la estábamos llevando adelante, bueno, los trabajadores de Time claramente hicieron un mejor acuerdo que la CGT, ¿no?
Claro. Che, Lucas, dos preguntas te hago. Por un lado, ¿de qué cantidad de trabajadores estamos hablando en la fábrica? Y también que nos cuentes un poco dónde está ubicada la fábrica. Y lo otro, si esto se dio en un marco de reducción, o sea, cómo están notando, cómo están llevando adelante la cuarentena.
Bueno, somos operarios, 120 operarios en este momento. De esos 120 hay 13 compañeros, como te dije, que están de licencia de grupo de riesgo, y después hay otro tanto de compañeros que están de licencia médica, por parte médico.
Claro.
Entonces, nosotros en activos tenemos 100 personas, 110 más o menos. Después, la empresa tiene locales que están a cargo, digamos, que son de la empresa, y por lo tanto los vendedores también son parte. En total, entre administrativos, vendedores y operarios, somos un plantel de 300 trabajadores, más o menos. Y sí, la empresa venía con un plan de reducción de retiros voluntarios. Bueno, hubo muchos compañeros que, a pesar de, digamos, la posición de la comisión interna, era el rechazo a esto, porque lo entendemos como despidos encubiertos. Y bueno, pero nada, en última instancia, la aceptación de eso es una situación individual de los compañeros, y por lo tanto, no tenemos mucha injerencia nosotros como comisión interna o como conjunto de trabajadores, ¿no? Pues la decisión de algún compañero.
Y Lucas,
sí.
¿Me escuchás?
Sí, se escucha medio raro, pero sí, se escucha.
Ah, sí, sí, se entrecortaba un poco, no sé.
Ajá.
¿Se escucha bien? Ahí se escucha mejor.
Sí, sí, ahí se escucha mejor. ¿Me escuchás vos?
Ahí, no sé, ahí los compañeros que están, ¿se escucha bien? Carlitos.
Yo me escucho bastante entrecortada la de Lucas.
Ah,
bueno, ahí saqué, Lucas, la saqué, última parte ahí le saqué los auriculares, bien, ¿no? Capaz que se escucha mejor.
Ahí un poco mejor.
A ver. Al aire salió bien, Jero, al aire salió bien, fue el retorno nuestro.
Está bien, te cuento, Lucas, que quizás estamos cada uno en su casa.
Claro.
Así que, pero al aire se está escuchando bien, y bueno, va para ir cerrando. Te preguntaba esto: ¿cómo están llevando adelante el laburo en el medio de la cuarentena? Si la empresa lo está cumpliendo tanto con el acuerdo que llegaron hace un tiempo, y por el otro lado, si le están brindando los elementos para trabajar.
Bueno, nosotros la semana pasada, el viernes, tuvimos una nueva audiencia que tiene que ver con, en el marco este del acuerdo que estamos realizando, estaba establecida una audiencia para la semana pasada, y en esa audiencia la empresa planteó la necesidad de volver a la normalidad, digamos, de levantar la suspensión. Así que, y bueno, y por supuesto, se pidió la implementación aún mayor de los protocolos de bioseguridad contra el COVID, ¿no? En esto, nosotros como primera conclusión, los trabajadores, la primera conclusión que sacamos es que fue acertada la denuncia que estábamos haciendo nosotros con respecto a que no había tal crisis de la empresa, sino que la única intención de la patronal era, primero, un golpe a las condiciones de trabajo y condiciones de vida de los trabajadores de Betani, y otra, tratar de dar un golpe a una organización de trabajadores que se viene construyendo hace 12 años y que durante esos 12 años hemos dado grandes luchas, y por lo tanto la principal intención de la patronal de Betain era esa, para poder, creemos nosotros, prepararse ellos para el después de la pandemia, ¿no? Que seguramente la crisis económica seguirá profundizándose y las empresas tendrán mayor necesidad de atacar las condiciones de vida de los trabajadores.
Claro.
Bueno, que, Lucas, bueno, en este momento estamos trabajando con normalidad, digamos, se están implementando los protocolos de bioseguridad y en principio fortalecidos nosotros como conjunto de trabajadores, y nada, eso, sacar esa conclusión nos fortalece para las luchas que vendrán, ¿no?
No, te agradecemos a vos y la verdad que lo felicitamos, porque siempre está bueno hablar cuando hay algunos hechos positivos, ¿viste? Sobre todo en el medio de una lucha, se plantearon contra la patronal en el medio de una crisis por la cuarentena, por la pandemia, por la crisis económica que teníamos, y lograron parar los despidos, o sea, así que está buenísimo siempre que hablamos y podemos contar alguna buena noticia, y sobre todo generar esto del contagio, ¿no? De que sirve la lucha, sirve el contagio entre los trabajadores, que a partir de la organización uno se puede parar desde otro lado.
Claro que sí, sí, somos ejemplo de eso.
Ahí está, un abrazo, Lucas, que se entrecorta.
Bueno, un abrazo a ustedes y muchas gracias por la comunicación y por difundir nuestra lucha.
Ahí estuvo Lucas Sánchez, trabajador de Betime, delegado, y nos contaba un poco el acuerdo que llegaron después de las intenciones de la patronal de despedir personal y recortarles el salario un 50%, y también esto, de, ¿no?, el escenario que se plantea post pandemia. Hablamos algo al inicio del programa, pero también nos quedó algún tema a hablar respecto a cómo se va a qué situación se va a venir en el medio de una crisis económica que va a ir avanzando, cómo resolvemos, cuáles van a ser las intenciones del sector empresarial, de los sectores concentrados de la economía, y esa idea de que una cuarentena, una pandemia nos mejorará como personas, nos mejorará como... Y la verdad es que lo que está planteando, mostrando la realidad, no, que los sectores más concentrados, los grandes empresarios y los pequeños empresarios también, que a veces se manejan como roca con otra billetera. Entonces ahí va a haber una lucha interesante para ver cómo se sale de esto. Y el ejemplo acá de los compañeros de Betam, que organizándose se puede defender el laburo, defender el salario, defender la organización. Xavi, ¿tenés alguna noticia? ¿Tape, tienen alguna noticia?
Sí, yo también. Ya estoy contigo. Sí, luego de convocarlos por WhatsApp a una videoconferencia por la plataforma Zoom, la multinacional PPG Industries le comunicó a sus operarios argentinos que serán despedidos. Se trata de la aplicación local de una decisión estratégica de la firma de mudar su producción a Brasil. PPG Industries es una de las principales productoras de pintura del mundo, con una planta en el Parque Industrial de Pilar, en la provincia de Buenos Aires. Allí ocupa 78 operarios, de los cuales su mayoría se quedará sin empleo.
El Sindicato Argentino de Docentes Privados, SADOP, propuso determinadas pautas laborales a cumplir durante el periodo de pandemia por coronavirus y elaboró un protocolo para trabajar desde el hogar en la excepcionalidad a fin de preservar las condiciones y el medio ambiente, informó el gremio. El sindicato, que reúne a más de 70.000 afiliados en todo el país, procura establecer pautas laborales para la tarea docente en tanto se extienda la necesidad de dictar clases de manera virtual y desde los hogares, indicó Jorge Kallinger, secretario general del gremio.
Una más y venimos con otro tema. Carlitos, McDonald's retiene la ayuda que recibió del Estado y paga salarios de un centavo. La cadena de comidas rápidas es una de las empresas que recibe ayuda estatal para pagar salarios a través del programa ATP. Como los sueldos de sus trabajadores son tan bajos, para la multinacional la asistencia es mucho mayor al 50% y en muchos casos ANSES terminó pagando la totalidad de los haberes. Como quedó con un saldo favorable para la firma de capitales extranjeros, ahora liquida recibos de sueldo en cero.
Un día me fui del pago, la pucha que lo extrañé. Salí buscando trabajo y aquí estoy, míreme usted. Salí buscando trabajo y aquí estoy, míreme usted. Cuando uno sale al camino es difícil de saber si podrá pegar la vuelta o morirá sin poder. Podrá pegar la vuelta o morirá sin poder. Cuanto más leguas se hacen, más quedan por recorrer. Los caminos son para irse, las penas son para volver. Los caminos son para irse, las penas son para volver. Un día me fui del pago, pero Dios ha de querer que no se me manque el zurdo sin llegar a Juan Guelé. Que no se me manque el zurdo sin llegar a Juan Guelé. El hombre escarba en los otros buscando felicidad. Se olvida de sí mismo, es donde debe escarbar. Y se olvida de sí mismo, que es donde debe escarbar. Las razones son razones, si se puede razonar. A veces se anda pensando sin saber en qué pensar. A veces se anda pensando sin saber en qué pensar. Huellones de tierra y tosca que de chico recorrí. Arroyo, monte y viento, bello allá y yo aquí. Arroyo, monte y viento, bello allá y yo aquí. Un día me fui del pago, pero Dios ha de querer que no se me manque el zurdo sin llegar a Juan Guelé. Que no se me manque el zurdo sin llegar a Juan Guelé. Que no se me manque el zurdo sin llegar a Juan Guelé.
Al profe odio, solo me hace estudiar, me dio tarea como si el mundo fuera a acabar. Y ahora no, ahora no, ahora no, ya no tengo tiempo. Profesor, ¿por qué me hizo esto? Quiero la PlayStation.
Mucho retruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco gustas para toda esta manga de gatos. En esta movida faltan guido, pero sobre millas.
Esto no es un recital. Esto no es un concierto. Esto no es un show. Esto es una guitarreada. Así suele prologar sus presentaciones el Pampa Larralde. Y quienes hemos tenido oportunidad de escucharlo, principalmente en teatros de barrio o salones de pueblos del interior, que es donde mejor se acopla su personalidad, tenemos que aceptar que es una definición muy, muy acertada, muy poética también, de lo que vamos a escuchar. Porque Larralde suele ensamblar, conjugar su repertorio, donde asoma algún estreno y siempre los clásicos que su público espera, con largas parrafadas evocativas, nostálgicas, pero que siempre tienen un guiño al presente, como ocurre con sus canciones, con esta canción, Un día me fui del pago, que donde podemos percibir el perfil gauchesco del personaje. Sin embargo, la historia cobra plena vigencia en este contexto.
Seguimos acá en Quiero Retruco y en este bloque vamos a ir con una nueva oportunidad de este espacio que nació cuando nació el programa, que es el Memoria de los Trabajadores, y en esta ocasión es en homenaje al compañero Antonio Soto. Antonio fue el líder de los trabajadores organizados en eso que fue la Patagonia Rebelde.
Se cumplen 57 años del fallecimiento del gallego Soto, el dirigente más importante de la Patagonia Rebelde. El 11 de mayo de 1963 fallecía Antonio Canalejo Soto, a la edad de 65 años. Fue secretario general de la Federación de Oficios Varios, que organizaba sindicalmente a los trabajadores de Santa Cruz, y fueron protagonistas de las huelgas de 1920 y 1921. Fue más conocido como el gallego Soto. El gallego Soto había nacido en Ferrol, España, el 8 de octubre de 1897, y llegó a la Argentina en plena adolescencia, junto a sus padres. A temprana edad, se abrazó a las ideas anarquistas como gran parte del movimiento obrero de aquellos años. A poco de llegar a Río Gallegos, en 1920, trabaja en el puerto de dicha ciudad como estibador y rápidamente es elegido como secretario general del poderoso sindicato de oficios varios. Luego, comenzará una lucha sin cuartel contra las brutales condiciones de trabajo a las que eran sometidos los asalariados, sin importar en qué sector se desempeñaran. El sueldo era miserable. Más de 14 horas diarias de trabajo y, por sobre todo, vivían en horribles pocilgas sin ningún tipo de higiene, bajo el clima hostil del sur patagónico. Los patrones eran los de siempre, dueños de cientos de miles de hectáreas arrebatadas a sangre y fuego durante la conquista del desierto a los pueblos originarios. Entre los más destacados estaban los todopoderosos Menéndez Brown, que tenían la justicia, los gobiernos y la represión a su favor. Justamente, por lo injusto de la vida obrera en Santa Cruz, es que el gallego Soto organiza la primera huelga en 1920, que logrará un acuerdo favorable con el ejército argentino de Garante al mando del capitán Benigno Varela. Para los trabajadores, con conquistas significativas que, por supuesto, no cumplirán los Brown Menéndez y el resto de los ricos patrones. Huelga a los explotadores. El 9 de junio de 1921, en el Hotel Español, se celebra un banquete. El cocinero, el gallego Antonio París, perteneciente a la Asociación Obrera, le comunican que entre los comensales se encontraba Manuel Fernández, de la firma Varela Fernández, una empresa boicoteada por el gallego Soto, que estaba en medio del conflicto por condiciones de trabajo. París reúne a los mozos y, en nombre de la organización, prohíbe que le sirvan la cena. Los que esperaban la cena consideran una ofensa a la patria la actitud del personal, quienes deben servirse ellos mismos la comida. Luego de ese hecho, la policía encierra a París y clausura el local sindical. El 24 de octubre de 1921 se declara la huelga general. En Buenos Aires, el presidente Irigoyen le pide a su amigo el teniente coronel Varela que sea a cargo de la represión en la Patagonia. En menos de una semana, más de 300 hombres sublevan la región del sudoeste de Santa Cruz. Varela y sus oficiales buscarán por toda la estepa y las montañas al gallego Soto para ejecutarlo, pero el líder anarquista escapará de la estancia Lanita el 7 de diciembre con un grupo de 10 obreros hacia Chile. Los peones que se quedaron en la estancia serán fusilados en su mayoría. Se calcula que unos 400 fueron ejecutados. Si es para pelear, me quedo. El 6 y 7 de diciembre, los militares se encuentran en la puerta de la estancia Lanita. Los trabajadores se reúnen en una asamblea en la que el chileno Juan Farina propone terminar con la huelga y negociar con los militares. La otra postura la da el alemán Pablo Schulz, quien dice que la única forma de ganar es seguir peleando. Soto propone que se envíen dos hombres con bandera blanca hasta donde están las tropas y que pidan condiciones al jefe militar. Dos chilenos son los designados, quienes al llegar al lugar son automáticamente fusilados. Los militares envían a tres soldados con bandera blanca que les comunican a los rebeldes que lo único que les ofrece el ejército es la rendición incondicional a cambio de que se los respetara y se los tratara bien. Nuevamente hay dos posiciones: la de Farina, que quiere aceptar la propuesta militar, y la de Schulz, más que nunca dispuesto a pelear. O fusilarán a todos, nadie va a quedar con vida. Huyamos, compañeros, sigamos la huelga indefinidamente hasta que triunfemos. No confiéis en los militares, son cobardes por excelencia, son resentidos porque están obligados a vestir el uniforme y a obedecer toda su vida. No saben lo que es el trabajo, odian a todo aquel con libertad de pensamiento. No os entreguéis. Son las enérgicas palabras de Soto. Se vota en la asamblea y gana la posición de Farina. Schulz dice que no coincide con la decisión, pero la acata. Soto se niega y responde: no soy carne para tirar a los perros. Si es para pelear, me quedo. Pero los compañeros no quieren pelear. A Soto lo siguen 12 huelguistas más y huyen a caballo hacia la cordillera. Los huelguistas, rendidos, fueron humillados, torturados y fusilados. Derrotado el movimiento en diciembre de 1921, se negó a entregarse, puesto que sabía que el ejército, siguiendo instrucciones de los grandes terratenientes, iba a realizar una matanza de peones para que sirviera de escarmiento. Y así fue, dejando sentado en Argentina una de las mayores matanzas de obreros revolucionarios. Se instaló en Punta Arenas, regenteando una casa de huéspedes, sin renunciar jamás a sus ideas proletarias. Antonio Soto nunca pudo olvidar tal derrota y siempre intentó volver a vengarse. Soto se escapará de una muerte segura y junto a su grupo llegará a la ciudad chilena de Puerto Natales, burlando las fuerzas represivas de ese país que tenían la intención de entregarlo a Varela. Y allí, los representantes de la Federación Obrera Magallánica lo ocultarán de la persecución. Con el tiempo, radicará en la ciudad de Punta Arenas e intentará ir a combatir en la Guerra Civil Española en 1936, pero no lo pudo lograr. Quien recorra esa ciudad puede visitar el cementerio donde están los restos del anarquista. Allí encontrará un nicho tan sencillo como el resto de los que descansan a su lado. Pero muy cerca de allí está el fabuloso mausoleo de Sarah Brown, de más de media cuadra de enorme, con su cúpula de oro y plata, con delicados detalles y un jardín regado diariamente para demostrar una obscena riqueza que aún hoy sigue acrecentándose. Sara y Antonio fueron contemporáneas, pero ella era la dueña de la estancia Lanita y él era el líder de los explotados, y hasta en la muerte hay diferencia de clase. En su lugar de nacimiento, Ferrol, España, una calle lleva su nombre. En La Coruña, Galicia, hay una fuente en su nombre. Sin duda, el gallego Soto es uno de los grandes dirigentes de la historia de la clase obrera argentina, que vislumbraba la necesidad de un cambio social y que, como en todas las épocas, fue esta clase trabajadora la que puso su cuerpo al servicio de una patria justa, libre y soberana. Razón por la cual no debe ser olvidado por el pueblo argentino y el movimiento obrero organizado.
Esperan con impaciencia las ventas. Frente a la vidriera de una gran juguetería hay chiquillos que suspiran. Echan sueños de vapor, pero el vidrio va empañando la ilusión. Los niños miran y miran en la vidriera empañada cómo se escapan sus sueños a través de sus miradas. Y mientras los niños sufren, los juguetes se preguntan, con tantos niños afuera, ¿qué hacemos en la vida?
Citados por el gobierno para hacernos promesas y para luego querer cambiar el léxico de nuestro pueblo. Hablándonos de marcos y hablándonos de bandas, los únicos marcos y las únicas bandas que conoce el movimiento obrero es la justicia social, que se debe realizar como verdaderamente corresponde.
Mucho recruco, mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envido, pero sobra envido.
Larga tradición tienen en la música popular argentina los dúos acústicos. Pensemos en aquel dúo fundacional, Gardel y Razzano. Y mucho más acá, en la historia de la música, nos encontramos con Pedro y Pablo, con Miguel y Eugenio, y de esos dúos con popularidad, el dúo Vivencia quizás les faltó cierto reconocimiento de la crítica especializada, que le reclamaba o le endilgaba cierta ingenuidad o incluso cursilería en alguna de sus canciones. Nada más alejado de la verdad, porque la verdad, este clásico del repertorio del dúo respira magia y podemos escucharlo hoy como una gran creación. Los juguetes y los niños.
Fue un nuevo programa de Quiero Retruco. Les contamos que estamos haciendo el cierre por fuera de la forma normal, porque a partir de los inconvenientes técnicos que tuvimos de conexión, no pudimos hacer el cierre como querríamos. Así que lo estamos cerrando de manera por fuera del programa. Surgieron algunas complicaciones con la conexión. Allá por febrero, cuando estábamos pensando, craneando un poco la sexta temporada en su formato normal, que es ahí saliendo de la Casa Cultural Pueblo Libre, desde el estudio Cachito Fugman, apareció la pandemia, el COVID-19, posteriormente la cuarentena, y nosotros nos planteamos que igualmente tendríamos que seguir haciendo Quiero Retruco, poniéndole el pecho, porque esto, la situación para el pueblo, para los trabajadores, no se ha modificado, incluso se ha empeorado. Entonces, ya hace 2 meses más o menos que viene la cuarentena y los conflictos se vienen agravando. Esta semana particularmente ya hubo movilizaciones en Rosario, en Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires, así que esto se viene complicando. Nos planteamos al principio hacer el programa y teníamos el problema de que podían surgir estos inconvenientes. Los que estamos haciendo Quiero Retruco, Ramiro desde su departamento en Barrio Norte, Oscar Muñoz desde Mar del Plata, Sabino Ledesma ya desde Villa Pueyrredón y Carlitos Scali, que nos opera, que pasa la música, hace los llamados desde Ciudad de Buenos Aires. Yo de acá desde Rojas, así que es complicado y a veces sale bien y otras salen estos problemas de conexión. A pesar de eso, nos planteamos que había que hacer el programa, lo hacemos todos los martes, ya lo puedes escuchar, los martes de 19 a 21 en www.radioretruco.com.ar. A pesar de esos problemas de internet, lo vamos a seguir intentando. Nos parece importante darle voz a los trabajadores en este momento tan difícil, así que nos escuchamos el próximo martes a partir de las 19 horas. Nos vamos con la frase que nos caracteriza, que es que los trabajadores no nos vamos al mazo.
Y soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva. Camino hacia el sol para curar las heridas.
¡Bravo! ¡Muy bueno!
Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho patrón de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
We'll be right back.
en la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.